Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
Vamos ahora a cambiar completamente de tono y nos vamos a lo deportivo. La NBA, la gran liga estadounidense de básquetbol, está entrando cada vez más en Europa y Francia parece ser el principal puerto de entrada. La semana pasada, París vivió una verdadera euforia con la venida de los San Antonio Spurs para jugar dos partidos con su estrella, Víctor Wembanyama. Es un reportaje de Ana María Ospina.
De enero de 2025. 16.000 personas al unísono para celebrar el regreso a su tierra natal de la joven promesa del baloncesto mundial. Víctor Wembanyama se fue a mediados de 2023 a probar suerte en la NBA. Al final de su primera temporada fue elegido el rookie del año. En realidad no se fue, se lo llevaron al campeonato estadounidense como el primero de la draft, un hito para un jugador francés. Fue seleccionado por los San Antonio Spurs. Con ellos puso el ambiente en la sala Accor Arena en el occidente de París.
Como saben, es una inmensa alegría, un inmenso placer poder venir a jugar aquí a París. Y no quiero que sea la última vez, quiero que podamos hacerlo más a menudo. Pero para ello los necesito. Necesito que hagan todo el ruido posible para demostrar que los Spurs necesitan volver a París. Muchas gracias.
Resultado final, 140-110, vencieron los Spurs a Indiana Pacers con un Wemby inmenso al marcar 30 puntos, con un estilo de juego híbrido gracias a su visión del campo, su capacidad defensiva, el lanzamiento a 3 puntos y a sus 2,21 metros de estatura.
Para jugar un gran partido tienes que concentrarte en las pequeñas cosas, en los detalles y no intentar hacer nada del otro mundo, eso es todo. Y al final es la multiplicidad de acciones simples y colectivas lo que hace que el partido sea increíble. Así que estoy orgulloso de mi equipo porque hoy han sido capaces de concentrarse en las pequeñas cosas y así jugamos uno de nuestros mejores partidos de la temporada.
La franquicia con sede en San Antonio, Texas, compite en la Conferencia Oeste que ya vio otro francés brillar, Tony Parker, entre 2001 y 2018. Y es que Wembanyama se añade al negocio de exportación de galos hacia la liga de baloncesto más importante del mundo. De los 61 jugadores extranjeros en la temporada actual, 14 son franceses. Wemby tiene a un compatriota en su equipo, Sidi Sissoko.
Tuve la suerte de salir de Francia muy joven para ir a jugar a España. Pero todos tenemos un sueño, llegar a la NBA. Quiero seguir en la NBA mucho tiempo y no creo que haya ninguna diferencia en la forma de jugar. Es el mismo deporte, la misma pasión. Espero mi oportunidad para tener más tiempo de juego, pero hay que tener mucha paciencia y creo que mi oportunidad llegará algún día, espero. Y es como dice Popovich, golpea la roca, así que hay que tener paciencia.
¿Cómo ven esta fuga de talentos hacia Estados Unidos los jugadores de la Liga Nacional? Yacuba Ouattara, alero del equipo Paris Basket, uno de los jugadores más dinámicos y explosivos de la Liga Francesa.
El estilo de juego es diferente, es más ofensivo y, por supuesto, los contactos también son completamente distintos. Normalmente, cuando empiezas a jugar a baloncesto, creces viendo la NBA. Es con lo que sueñan todos los jóvenes jugadores de baloncesto. Evidentemente, en Francia es igual y, si no me equivoco, creo que tenemos la mayor cantera de jugadores de la NBA fuera de Estados Unidos. Eso habla por sí solo. En Francia hay mucho talento, mucha capacidad atlética y los jugadores franceses que van allí rinden muy bien.
Les joueurs français qui vont là-bas ils performent.
Me llamo Magali Tesna Dumoncel y soy la directora general de Sportsora,
organización que reúne a todos los actores del deporte en Francia.
Después de Estados Unidos, Canadá, Francia es la tercera nacionalidad más importante dentro de los jugadores de la NBA. Y la NBA, para desarrollarse en el mundo, para vender sus productos, juegos, sus imágenes y todos los productos que desarrollan, necesitan a esos jugadores internacionales para dar más visibilidad en los países. Los franceses van a tener más interés en la NBA porque tenemos a este chico francés, lo llamamos Wemby, y tenemos a estos 14 jugadores franceses, y así también los partidos que hacen en otras partes del mundo es una manera para ellos de desarrollar su imagen, su visibilidad y las ventas con un objeto económico.
En 1990, la NBA empieza su estrategia de visibilidad internacional, jugando partidos de exhibición, sobre todo de la temporada regular, es decir, de competencia oficial. En Ciudad de México lo hacen desde 1997, en París desde el 2020.
Mucha demanda con estos partidos. Este año son dos partidos, hasta ahora era nada más un partido. Me parece que para 16.000 asientos disponibles hubieron 200.000 demandas, o sea que hay una demanda fenomenal para ver la NBA en Francia, con precios también que son muy altos. No sé exactamente si sobre los partidos ganan algo o no, pero sí, a medio plazo, sí que ganan sobre la visibilidad y la notoriedad de la liga.
Soy Caroline. Me llamo Caroline, venimos en familia desde Alsacia, al este de Francia. Logramos conseguir boletas porque hay que pasar por un sorteo. Llevábamos 4 años intentándolo, pero nunca lográbamos ganar, así que este año les hicimos un bonito regalo de Navidad a nuestros dos hijos. Pagamos unos 300 euros por la entrada, así que unos 1.200 en total, más el tren y el hotel. Fue una bonita sorpresa para Navidad. Sí, merece la pena porque les apasiona el baloncesto, es su sueño, así que sí, valió la pena hacerles felices.
Donc oui, ça valait la peine de leur faire plaisir.
Merci beaucoup.
Maxime, on vient de...
Me llamo Maxime, vengo de Burdeos con mi amigo Tomás. Francia es aficionada a la NBA desde que Tony Parker contribuyó al desarrollo de la NBA en Francia. Nosotros somos de la generación del 2000, así que crecimos con Tony Parker y ahora Wembanyama está tomando el relevo. Por eso Francia es fan de él.
Compramos billetes a 400 euros cada uno. Para ello rompimos la alcancía, obligados porque esto es histórico. También compramos una camiseta para celebrar el acontecimiento. Y es el número uno de Spurs, la de Víctor Wembanyama.
Merci beaucoup et bon match.
En un informe publicado por Sportsora, se lee que la NBA ganó 4 millones de euros en la boletería de los Juegos en París en 2024. Este año podría ser el doble, ya que por primera vez se programó una doble confrontación.
Tienen un interés en tener jugadores de un poco de todos los grandes países del mundo para desarrollar. Otra vez lo que te decía de la marca NBA y vender todos los productos que tienen que vender en el mundo. La verdad es que no sé exactamente cuáles son los productos que venden más, pero sé que Francia es el primer mercado de merchandising europeo para ellos.
Me llamo Sasha. En nuestra tienda de productos NBA la gente puede encontrar muchos accesorios, como gorras y sombreros, pins, llaveros e imanes. Nuestro producto estrella son las bufandas. Como cada año, cuando termina la NBA Paris Games, generalmente no quedan muchos productos, solamente algunas camisetas de equipos que cuestan más de 100 euros. Pero las camisetas que cuestan unos 40 euros se agotan súper rápido.
40 euros, como je vous ai dit, ça, on en a plus à la fin.
En 2020, 2023, 2024 y 2025, durante unas 2 horas, el Accor Arena se ha transformado en un territorio estadounidense, por lo que no podía faltar uno de los deportistas más importantes de ese país y el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. En 2020, la leyenda de Chicago Bulls volvió a París, esa vez como presidente del equipo Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets siempre busca una oportunidad para ampliar su base de fans. Si nos dan esa oportunidad de volver a jugar en París, lo que es verdaderamente un honor. Hace 23 años estuve aquí y estoy feliz de regresar. Creo que el comisario de la NBA, Adam Silver, ha hecho un buen trabajo para ampliar la notoriedad de la NBA y me da mucho gusto ver, además, a cada vez más jugadores franceses jugar en la NBA. Como lo dicen, considero que mi impacto en este deporte ha sido, ante todo, que demostré que jugar el baloncesto es divertido.
Parece que los franceses ya lo entendieron, por lo que los equipos de la Liga Francesa son poco a poco permeados por la cultura de la NBA.
Paris Basketball, el propietario es americano, es David Kahn, que tenía una franquicia de NBA, que vino con toda esta cultura del entretenimiento americano. Y claro que cuando vas a un partido ahora de básquet en Francia, cada vez más hay todas estas cosas que funcionan en Estados Unidos.
Partidos de Paris Basket, un ambiente importado. DJ, animación entre cada cuarto, cánticos al honor del equipo, así como las gradas con los colores que lo identifican. Así lo vive desde el rectángulo el francés Ouattara.
Como jugador es difícil prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor porque tienes que concentrarte y pensar en la siguiente jugada. Así que si nuestros pensamientos se enredan alguna vez en otros elementos, yo diría que son parásitos, pero no en el sentido negativo. En otras palabras, no es bueno. Tenemos tiros que meter, tenemos acciones defensivas que tomar, tenemos sistemas que implementar. Así que tenemos que permanecer en nuestra burbuja y centrarnos en el partido. Por otro lado, a veces, cuando conseguimos cambiar el rumbo del partido y oímos de verdad los gritos del público que nos rodea, es un verdadero estímulo y te da energía.
Para algunos, el modelo de negocio de la Liga Privada de Baloncesto de Estados Unidos ha inspirado de cierta manera a la Liga Francesa. Para los jugadores de la llamada BetClick Elite, es un trabajo en el que pueden ganar entre 100.000 y 2 millones de euros anuales en salario. Para el público, un espectáculo. Para las marcas, una gran oportunidad de negocio.
El baloncesto interesa mucho las marcas porque es un deporte muy desarrollado en Francia, que se juega en todo el país. Se juega igual hombres y mujeres, que también esto es importante para las marcas. Un campeonato nacional que funciona muy bien. También la Federación Francesa de Baloncesto es una federación muy, muy avanzada sobre los temas de marketing y de business, y con un equipo nacional que tiene muy buenos resultados.
Subcampeón olímpico en París 2024 con Víctor Wembanyama en el rectángulo de madera, Francia pierde la final 98-87 frente a Estados Unidos, cuyo equipo completo juega en la NBA. Economía del deporte, la fiebre de la NBA en París. Un reportaje de Ana María Ospina con la producción técnica de Pierre Zanotto.
Gracias, Ana María Ospina, por este reportaje lleno de energía sobre la NBA que invade Francia. Y seguimos en este tono deportivo porque para cerrar esta media hora de información en Radio Francia Internacional, vamos con el resumen de la semana con nuestro experto, Carlos Pizarro.
Aquí comienza el deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. En esta ocasión volveremos al Mundial de Balonmano de la mano de nuestro enviado especial Marco Martins para que nos cuente cómo se definió el cuadro final de la fase eliminatoria, donde no estarán ni Chile, ni Cuba, ni Argentina, pero sí contará con la presencia de Brasil, que generó la sorpresa del torneo tras alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final. Por otro lado, con la ayuda de nuestro compañero Manu Terradillos, echaremos un vistazo a la penúltima fecha de la novedosa liguilla de la Champions League de fútbol, centrándonos en el choque que disputaron PSG y Manchester City, con resultado para los parisinos que se aseguran estar en la ronda de eliminación directa después de vencer 4-2 a unos citizens que pueden caer eliminados esta misma semana. Pero antes, y para arrancar este deportivo, abrimos con el personaje que se ha convertido en protagonista esta misma semana, el italiano Jannik Sinner.
Going back to back, your Australian Open men's singles champion for 2025, Jannik Sinner.
Saludos desde París, tercera final de Grand Slam disputada por Sinner y tercer título que se va a su palmarés, tercera final de Grand Slam disputada por Alexander Zverev y tercera derrota. En el Open de Australia se impuso la lógica, que en este caso fue aplastante, ya que el número uno mundial no tuvo piedad del alemán, al cual vencía en tres sets 6-3, 7-6, 6-3 en 2 horas 41 minutos sin afrontar ni un punto de break en contra, algo tan complicado en la final de un grande que solo otros tres jugadores lo habían conseguido en los últimos 35 años. Sampras en Wimbledon 1995, Federer en Wimbledon 2003 y Nadal en el US Open 2017. De este modo tan categórico, Sinner se hizo con su segundo abierto de Australia, el tercer Grand Slam si contabilizamos el US Open que ganó el año pasado, con lo que tras imponerse como nuevo rey de la pista rápida fue interrogado en la sala de prensa por sus opciones de alcanzar el trofeo mayor en París y en Londres, es decir, en tierra y en pasto, y esta fue su respuesta.
You have to be a complete player, no, not only one surface, but on also the other two.
Tienes que ser un jugador completo, no solo en una superficie, sino también en las otras dos. Creo que el año pasado no fue una mala temporada en absoluto, tanto en arcilla como en hierba. ¿Puedo hacerlo mejor? No sé. Pero veamos, quiero decir, son preguntas que puedo responder ahora jugando en el futuro. Todavía soy joven, creo que tengo tiempo para adaptarme, especialmente en canchas de hierba porque nunca he jugado en categorías inferiores. Era algo nuevo cuando llegué al circuito. La dificultad es tratar de entender dónde puedo mejorar y espero poder demostrarlo cuando llegue la temporada.
Anotar brevemente que del lado femenino sí que hubo sorpresa, ya que la número uno mundial y gran favorita para ganar por tercera vez en Melbourne, la bielorrusa Arina Sabalenka, caía en la final 6-3, 2-6, 7-5 ante la estadounidense Madison Keys, quien se alzaba con su primer Grand Slam a sus 29 años. Y después de coronar al número uno del tenis mundial una vez más con otro nuevo título, gran título, cambiamos de continente para desplazarnos a Zagreb, donde sigue estando el enviado especial de Radio Francia Internacional al Mundial de Balonmano, Marco Martín, donde precisamente se acaba de terminar la aventura para el último representante hispanoamericano, la selección de Argentina. Hola Marco, se acabó lo que se daba para los sudamericanos, salvo para Brasil, que se coló con los cuartos de final.
Hola Carlos, sí es verdad que los dos últimos jugaron hoy y acabaron por perder en los últimos juegos. Chile ya estaba eliminado y va a terminar en el sexto lugar en el grupo 3 de esta segunda fase del Mundial. Y tenemos Argentina, que aquí en Zagreb también acabó por perder frente a Islandia, terminando en el quinto lugar del grupo 4, mejor clasificado de los países de América del Sur, hablando, claro, español.
La verdad es que era lo que se esperaba, más o menos. Ahí se quedaron, salvo Argentina, que salvó un poco el honor. Pudiste charlar con el mítico arquero de la selección argentina, Leo Marcel, que con el encuentro de ayer ponía el punto y final a su carrera con la camiseta albiceleste.
Sí, es verdad. Leo Marcel, con quien hablamos, para mí es exclusivo. Nunca hubiera dicho eso antes, que es el último juego con la camiseta de Argentina y justamente hizo un balance del Mundial.
Bueno, me parece que lo importante era venir a luchar y ganar los dos partidos que pudimos ganar, que fueron Bahrein y Cabo Verde, así que en ese sentido contento. Creo que se podría haber jugado mejor también, entonces siempre hay cosas positivas y negativas. Es verdad que hay muchos chicos jóvenes y muchos debutantes, con lo cual espero que esto sirva para estar más preparados para la próxima vez. Pero creo que el sacrificio, la entrega y el comportamiento de mis compañeros es muy bueno, así que orgulloso como capitán por eso.
El futuro de Argentina, pero el futuro de Lionel.
No, este es mi último partido con Argentina. Yo termino ahí un ciclo, creo que bien. Estoy feliz por los años que le di a la selección, así que contento también de haber aportado por ahí este torneo más de la experiencia.
¿Hay un poquito de, no sé, de emoción o...?
No, sí, sin duda. Ya estuve llorando hace un ratito y ahora seguramente en el vestuario también. Es muy emotivo, pues son muchos años.
De todos estos años, un momento que recuerda, ¿cuál es?
Bueno, hay varios. El Mundial este 21 ganando la Croacia y quedando 11 del mundo. Los Panamericanos, que son clasificaciones olímpicas también. Y desde inferiores, tengo la suerte de haber jugado con grandes jugadores, mis compañeros de diferentes épocas, así que bueno, me llevo todos los recuerdos con mucho cariño.
Muy emotiva la nota con Leo, donde aparte de decir adiós a su selección, os dio tiempo de hablar de las grandes potencias mundiales de esta disciplina. Algunas siguen su camino ahora en la ronda eliminatoria directa que arranca en cuartos de final y otras se han despedido de los tres países que albergan este mundial antes de tiempo, porque hubo sorpresas en las clasificaciones a la fase final. Marco.
Sí, tienes dos sorpresas que son Brasil y Portugal, los dos equipos que consiguieron por la primera vez de sus historias para los cuartos. Dos equipos que los brasileños estaban con un equipo de renovación, si podemos decir así, y Portugal que no tenía su mejor jugador por malos motivos. Es que Miguel Martins fue suspenso por doping antes del inicio del Mundial. Y sin el mejor jugador, Portugal consiguió terminar en el primer lugar del grupo 3 y va ahora a enfrentar a Alemania. El Brasil va a enfrentar Dinamarca. Dinamarca es uno de los favoritos a conquistar este mundial. ¿Por qué? Porque en las últimas tres ediciones Dinamarca ha ganado, pero este año no tiene Mikael Hansen. Pero mismo sin Mikael Hansen tienen 6 juegos y 6 victorias como Francia. Francia también es uno de los favoritos. Ganó 6 veces el campeonato del mundo y también tiene 6 juegos, 6 victorias en el mundial. Estas dos selecciones son impresionantes. Ahora vamos a tener los cuartos y tal vez podemos tener alguna sorpresa en estos cuartos, pero es verdad que las dos principales selecciones y que se pueden encontrar solamente en la final son Dinamarca y Francia.
Y hablando de sorpresas, también habría que añadir que dos grandes campeones del mundo, como Suecia y como España, no se han clasificado también para la fase final, algo que ha llamado muchísimo la atención en este Mundial de Balonmano, que se va a seguir disputando hasta el final de la próxima semana, donde ya conoceremos ese campeón. Ya lo ha dicho Marco, las dos grandes favoritas son Dinamarca y Francia. Vamos a ver lo que pasa. Excelente trabajo, Marco Martins. Un abrazo desde aquí, desde París, hacia Zagreb.
Gracias, Carlos.
La pasada semana se disputaba una de las fechas más intensas y determinantes en la Liga de Campeones, que da sentido, en cierto modo, a la emoción que la UEFA quería experimentar con el nuevo formato que se puso en marcha esta temporada. Y es que a falta de una jornada para la conclusión de la liguilla, que dará paso a la fase de clasificación eliminatoria directa, hay varios equipos que se encuentran con un pie y medio fuera de la gran competición europea. El caso más significativo es del Manchester City. El campeón de la Champions League en 2023 se vio superado por un PSG que venía en apuros en una noche épica que vivió nuestro compañero Manu Terradillos el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes. Los entrenados por Luis Enrique salieron a flote gracias a un marcador de 4-2, una gran remontada, y la afición, que tenía muchas dudas antes del encuentro, salió reconciliada con su equipo. Los de Pep Guardiola, por contra, siguen dependiendo de sí mismo para jugar los playoffs y para ello están obligados a ganar, aunque sea 1-0, al Brujas en su estadio en el próximo partido. Muy buenas, Manu. ¿El PSG aparcaba la crisis que arrastraba en Europa o salvó un match ball, para poner un símil tenístico, ahora que estamos con el final del Open de Australia?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si decir que se entierra una crisis con un partido, pero a mí me pareció un paso en el sentido indicado. Es decir, fue una victoria muy importante porque supuso un gran alivio. Había mucha tensión por la situación en la que estaba el equipo. El fantasma de la eliminación en primera ronda, que sería para mí catastrófico, cuando pasan 24 equipos. Y no solo eso, sino que además se ganó un grande, como al Manchester City, y las sensaciones en el campo, es decir, la personalidad del equipo, que supo dominar, que incluso viéndose 2-0, o en este caso 0-2 abajo, supo reponerse y remontar. Es decir, es un paso indicado. Es el fin de una crisis. Hay que esperar, lógicamente, porque luego también hay que ver el rival. Es decir, por un lado está el nombre, que es el Manchester City, pero por otro lado es ese propio rival. Es decir, es un equipo muy frágil, es un equipo que no llega en su mejor momento, que aparcó su propia crisis, pero que no se había medido ante un grande, y que incluso con 0-2 se vio que tenía esa fragilidad y se podía percibir en el ambiente que era posible una remontada. Es decir, a mí me parece el mejor partido de la era Luis Enrique, me parece un paso muy importante en el sentido adecuado. Luego hay que esperar, lógicamente, a la confirmación.
Con lo cual salieron aliviados un poco del Parc de Prince de todos los seguidores. Eso es lo importante. Y en relación a la comunión del público con su equipo, estas son las palabras de Luis Enrique.
Creo que un partido muy intenso, competido, y no me gustaría dejar de reconocer que tenemos los mejores aficionados del mundo, sin ninguna duda, que no paran de animar, da igual que vayamos ganando o perdiendo, da igual que juguemos en casa o fuera, que no paran de animar, que no paran de apoyar al equipo, y es un placer representar estos colores, y creo que hoy les hemos podido dedicar una victoria en una remontada, en una segunda parte muy especial, y que refleja claramente la mentalidad de nuestros aficionados, que es la de luchar hasta el final y no parar de creer que todo es posible. Así que, victoria dedicada a ellos y, por supuesto, felicito a mis jugadores.
Gracias, Manu, por tu aporte y a seguir disfrutando del Paris Saint-Germain en Europa de momento, porque el equipo está salvado. Una cosa más sobre la Champions. Recordar que los aficionados a la máxima competición europea tienen una cita obligada este miércoles, cuando se dispute la última fecha de la liguilla al unísono. Es decir, vamos a tener 18 encuentros al mismo tiempo. Aparcamos el fútbol por el momento aquí en el Deportivo de RFI.
El Deportivo de RFI.
Ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. No hay tiempo para más, salvo para una breve de ciclismo, ya que tenemos que felicitar al ecuatoriano Jonathan Narváez, el del UAE, quien se proclamó campeón del Santos Tour Down Under de Australia, tras una etapa final disputada íntegramente por las calles de Adelaida. Nuestras felicitaciones. Con la realización técnica de Alan Vidal y la producción y presentación de Carlos Pizarro, les decimos adiós, emplazándoles a una nueva cita de aquí a 7 días. Hasta entonces, recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.